Bueno, pues con esta sintonía abrimos la sección de literatura. Como cada jueves, en esta ocasión nos acercamos hasta Traficantes de Sueños y para ello tenemos a Emanuel al otro lado del teléfono. Kaixo, Emanuel, eguerdión.
Kaixo.
Buenas.
Un placer estar aquí.
Igualmente. Bueno, pues nos acercamos a diferentes títulos de vuestra mano y es que comenzamos con el título de Silvia Federici, Ir más allá de la piel. Bueno, pues ¿de qué habla este libro de
Pues sí, de hecho, el subtítulo está bien porque ya cuenta un poco lo que trata, ¿no? Se llama Ir más allá de la piel, repensar, rehacer y reivindicar el cuerpo en el capitalismo contemporáneo. Uh-huh. Y lo que plantea aquí Silvia Federici, básicamente, así como en otros libros, pues ha trabajado más pues la historia del capitalismo histórico y sobre todo conocida por Calibán y la Bruja, ¿no? La, uh-huh. Como la acumulación de capital, los primeros momentos del capital, pues tiene que necesariamente que apropiarse también del cuerpo de la mujer. Y eso está asociado a la persecución de las brujas, ¿no? Sobre todo durante la Edad Media y principalmente la Edad Moderna, ¿no? Los siglos XVI y XVII. Pues aquí trata de estudiar más esa cuestión del cuerpo, lo corporal, en este libro, donde lo desarrolla también en diálogo con distintos movimientos sociales. Y yo creo que es un texto que está bastante bien, ¿no? que trabaja en ese sentido, profundizando algunas de las cuestiones que ha ido desarrollando en otros libros, ¿no?
Como decías, bueno, pues los cercamientos, ¿no? Parece que también son un punto muy importante de este libro y, como decías, son ya conceptos que desarrollaba, ¿no? En otros trabajos, en Calibán y la Bruja, tanto los cercamientos de tierras como de los cuerpos de las mujeres y además es, bueno, es un libro que acaba de o en este año, ¿no? Lo ha escrito o se trata de la traducción.
Bueno, el libro, la traducción es reciente, acaba de salir. Uh-huh. El libro tiene un desarrollo como de una década, porque coge cuestiones que ha ido trabajando en estos últimos 10, 15 años. Uh-huh. Y es un libro que también dialoga, pues por ejemplo, con todo lo que es, en parte, pues con la teoría queer, con Judy Butler y con otros, ¿no? Pues lo que plantea también es que el cuerpo que ocupa ahí un lugar que es muy central en la política, ¿no? Por uh-huh. un lado, la política institucional, hay toda una serie de políticas que trabajan sobre el cuerpo y que tienen como una intención pues claramente de profundizar en lo que sería pues la lógica de expropiación, de negocio, pues con todo esto la biofarmacia, la industria médica, etcétera. Y por otra parte, pues que el cuerpo tiene una centralidad muy fuerte también en la hora de definir políticas radicales, ¿no? Como se ve en todo el desarrollo del movimiento queer y LGTBQ+, y bueno, pues también incluso en otros movimientos, como puede ser el movimiento antirracista, ¿no? De la cuestión de la racialización marcada por determinados signos fenotípicos, pues es muy central también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues un título muy muy interesante, ¿no? Editado por vosotros mismos en esa colección titulada Mapas, ¿verdad?
Mapas, sí. Yo espero que esto sea interesante y que a la gente le guste, vamos.
Uh-huh. Seguro que sí, ¿no? Bueno, por lo menos a mí los títulos de Silvia Federici siempre me parecen muy muy interesantes.
Además ella va a estar por aquí, yo creo que a finales de mes, en un congreso de brujas, y creo que va a Valencia y también estará en Madrid, no sé si en algún sitio más.
Uh-huh. Ah, de acuerdo. O sea, ese congreso tendrá lugar en Valencia, has dicho. Madrid.
No, el congreso tiene lugar en Madrid, el congreso uh-huh. No me acuerdo ahora mismo cuál es el título, pero vamos, la centralidad es la figura de la bruja y uh-huh. cómo se reúnen ahí investigaciones de distinto tipo, pero creo que también va a Valencia. Ahora uh-huh. mismo no te lo sé decir, pero vamos, estará dentro de nada en la página web de Traficantes.
De acuerdo, bueno, investigaremos más sobre ello. Ya estuvo también por aquí, por Euskal Herria, en otro congreso, también en torno a las brujas y todo ese constructo, ¿no? Que
sí,
que se hizo. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias. Pasamos, si te parece, al siguiente título, en este caso de Corsino Vela, La sociedad implosiva. Bueno, Corsino Vela también para nuestros oyentes es una persona ya conocida, ha estado en estos micrófonos y también en el Zapateneo dando charlas y presentando libros. En este, bueno, ¿qué vamos a encontrar?
Pues este libro es interesante porque en realidad es una reedición de un libro que sacó Muturreco Burutusiak, que espero que lo haya pronunciado bien, esta editorial que estaba radicada en Bilbo, y que, bueno, pues como conocíamos tanto al autor como al editor, pues les planteamos la posibilidad de reimprimirlo, y yo creo que el resultado ha quedado bien, vamos, o sea que es un texto que en cierta medida pues tiene cierto valor y es clásico, o sea, se publicó hace unos 10 años, y lo que trata básicamente es de la cuestión de la crisis. Estamos en una crisis que él considera que es terminal, que es una crisis civilizatoria, donde realmente nos vemos como que los distintos planos que muchas veces se hablan, ¿no?, de la crisis climática, está asociado también a una crisis, si queréis decirlo así, una crisis profunda de lo que es la lógica del capital, de la acumulación de capital, para la cual el propio autor, Corsino, pues no ve mucha solución, ¿no? Creo que además está escrito por alguien que es interesante, porque es alguien que viene de, bueno, pues de una larga trayectoria de lucha de la autonomía obrera en los años 70, 80, radicado en Barcelona. El origen además pues es Astur Leonés, y bueno, pues fue uno de los que figuras que estuvo en el proceso de reconstrucción de la CNT, y bueno, ha colaborado con un montón de revistas bien conocidas, ¿no? Allí, pues por ejemplo, Ekintza Zuzena, ¿no?
Sí,
y
sí.
Lo ha publicado también Casilda hace nada, Capitalismo Patológico, un pequeño libro sobre la pandemia.
Sí, recuerdo que eso, en estos micrófonos por última vez estuvo con No le deseo un estado a nadie, bueno, pues también en toda... dentro de la época del Procés y demás, hablando un poco desde esa postura, ¿no?
Sí, justo. Yo creo que es justo. O sea, estuvo hablando, fue una crítica a lo que estaba sucediendo en Cataluña. No le deseo un estado a nadie, que creo que participa también en Santi López Petit, ¿no? Y algún otro más.
Sí, eso es. Bueno, pues este título, como decía, reeditado de Muturreko Burutusioak, y ahí lo dejamos, La sociedad implosiva, de Corsino Vela. Y si te parece, pasamos al siguiente. En esta ocasión son dos autores, también es una reedición, ¿no?, y es una traducción. En esta ocasión, ¿no?, La hidra de la revolución, de Marcus Rediker y Peter.
Sí, justo. Este libro, yo creo que es un libro muy interesante. Es otro, también es una reimpresión. En este caso, lo sacó Crítica en su momento, la editorial especializada en historia, ¿no?, y que luego ha tenido, pues, no sé si se la compró un gran grupo, creo. Pero bueno, el libro es un recorrido a una historia de lo que serían los movimientos revolucionarios del Atlántico desde el siglo XVI hasta la revolución la americana, ¿no?, hasta finales del siglo XVIII. Entonces, lo que recoge básicamente pues es desde las luchas de los cimarrones, de esclavos que escapan, ¿no?, y que luego acaba la revolución de Haití. Recordemos que es la primera independencia de un país latinoamericano, a caballo de la Revolución Francesa, en los primeros años del siglo XIX, pero también pues el fenómeno de la piratería atlántica, con todas estas figuras, ¿no?, que más tantas veces pues aparecen en el cine, ¿no? O sea, pues Barba Azul, Barba Negra, ¿no?, y yo qué sé, pues o San Bela, Miguel, tantos otros, ¿no? Y luego también como toda una serie de insurrecciones que se dan en las islas del Caribe y en los primeros Estados Unidos durante el siglo XVIII. Y yo creo que es un recorrido que es bastante interesante, también porque lo relaciona con los procesos que hay de expropiación, de colonización que se dan en Europa, especialmente Irlanda, ¿no? Que es prácticamente la primera colonia irlandesa y donde, inglesa, y donde se ensayan un montón de mecanismos que luego se van a aplicar a América Latina, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es un texto bastante interesante y además que permite ver cómo muchos de los procesos que a día de hoy están separados, pues en orígenes no van juntos, ¿no? Uh-huh. Donde hay movimientos de fuga de la esclavitud, pero también de europeos que se mezclan con indígenas, quilombos, ¿no? Se llaman sobre todo en lengua portuguesa y en fugados, ¿no? De la esclavitud. Y yo creo que esto está ahí bastante articulado en un texto que es, bueno, pues complejo y a la vez muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y que además ha tenido mucha trayectoria, fue muy leído en tiempos, ¿no?
Sí, es uno de los, bueno, por lo menos yo que sí que he leído algo de Marcus Rediker, sí que es uno de los, no es su tema de investigación, ¿no? También en entre el deber y el motín, bueno, pues también
sí.
Es este
y de
tema.
Hecho, luego sacaremos otro más adelante de Rediker, se llama Villano de todas las naciones, que es una historia de la piratería. Y de Linadog ya sacamos otro que se llamaba el Manifiesto de la Carta Magna, que era básicamente como en la asociado a la Carta Magna, ¿no? A la primera carta constitución de derechos civiles europea, pues hay una carta que llamaban del bosque, se trataba sobre los comunes, ¿no? Los comunes ligados pues a los, bueno, a lo que trataban de imponerse desde una lógica campesina de uso de los bienes comunes, de los bosques, de los prados, etcétera, ¿no? Y que también estaban recogidos ahí.
Sí, ahí, ¿no? Pues bueno, un tema interesantísimo y bueno, y muy desconocido, ¿no? También como
sí, sobre todo, es como otra historia, ¿no? Del Atlántico, que simplemente conocemos la historia de las luchas imperiales, pues esta sería la historia de las resistencias, ¿no? No solamente la historia de la colonización y de las luchas entre los distintos imperios, sino la historia de todas las resistencias que se están produciendo allí, ¿no?
Sí, ahí cuando leía entre el deber y el motín, tenía la sensación como que había un vacío, ¿no? Era como muy interesante acercarse a ese ámbito, claro, en este caso como el ámbito anglosajón, ¿no? Y como ese vacío de saber más de este ámbito, pero más cercano, ¿no? A nivel más local o más estatal, ¿no? Dejamos ahí ese mensaje por si alguien quiere animarse a ello, o no sé si hay ya también cuestiones escritas que nos queden más cerca.
Sí, bueno, de todas las revueltas del siglo XVI y XVII, en el caso de la península ibérica, las comunidades de Castilla, las germanías y demás, hay trabajos. Uh-huh. Y también sobre América Latina, lo único que pasa es que no, quizás no como desde esta perspectiva, ¿no? Sino quizás trabajos más eruditos, más historiográficos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que hay material y desde luego si alguien es capaz de compilar, animarse y tal, pues genial.
Ahí queda, ahí lo dejamos, ¿no? Por si alguien que nos escucha quiere ponerse a ello. Bueno, pues dejamos también este título, La Hidra de la Revolución, de Marcus Rediker y Peter Limbo, o no sé cómo se pronuncia el apellido. Y pasamos al último título de Pablo Carmona, La democracia de proletarios, que todavía, bueno, es un adelanto, ¿no? Todavía no está
sí, pero vamos, le queda nada, unas semanas. Es La democracia de propietarios.
Ah, propietarios.
Okay. Sí, justamente lo contrario, ¿no? Sí. O sea, lo que es justamente este trabajo, lo que intenta, y está muy vinculado al movimiento de vivienda, es entender cómo funciona el sistema de propiedad inmobiliaria en el caso del Estado español. Es decir, que quién tiene las propiedades. O sea, si nosotros hacemos un pequeño análisis histórico del mercado de la vivienda, pues tenemos que entender que para la economía española la especialización inmobiliaria ha sido central. Si acordamos la crisis de 2008, empieza básicamente por una crisis inmobiliaria. Y si acordamos un poco al crecimiento económico desde la transición, pues veremos que la centralidad del turismo y de la construcción ha sido total, ¿no? Y no solamente de infraestructura, sino de vivienda, ¿no? Entonces, durante estos últimos años lo que hemos vivido, en vez de un ciclo inmobiliario al uso, como lo que fue el que va del 95 al 2008, hemos vivido un ciclo inmobiliario que está fundamentalmente basado en el alquiler, ¿no? Uh-huh. Y así hemos visto en las distintas ciudades cómo los precios del alquiler se multiplicaban rápidamente. Entonces, lo que él trata de investigar es básicamente, desde una perspectiva muy militante, porque está metido en el movimiento de vivienda, el autor, es cómo el mercado de alquiler no ha sido simplemente participado por grandes fondos de inversión, aunque estén metiendo su parte, sino por la pequeña propiedad, por el pequeño y mediano propietario que pone sus viviendas en alquiler, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta además que el país, las clases medias, son fundamentalmente, entre otras cosas, propietaria de vivienda, esto ha supuesto pues unos ingresos bastante significativos a una parte no pequeña de la población por la vía del alquiler. Para que nos demos cuenta, por ejemplo, y yo creo que son unos calerías, se repite, en el caso español nos encontramos que el 80%, en realidad más, el 90% de los nacionales mayores de 65 años es propietario de su vivienda, mientras que el más de la mitad de los jóvenes que están emancipados viven del alquiler, no son propietarios de ninguna vivienda, y el 80% de los extranjeros que no han conseguido todavía la nacionalidad viven de alquiler, ¿no? Es decir, que es un régimen de clases lo que está dibujando aquí a través de la propiedad. Y yo creo que esto es un texto bastante útil para, pues, para la gente que está en los stocks de socios, en las PAS, en los sindicatos de inquilinos, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Sí, desde luego. Bueno, después tendremos también una entrevista relacionada con este tema, ¿no? Del sindicato de viviendas de Bilbo. Bueno, pues un tema muy muy interesante, ¿no? También
esperemos que sirva, desde luego. Una uh-huh. investigación muy documentada, con muchísimo material estadístico, probablemente igual que más de las que se han hecho. O sea que esperemos que sirva, la verdad.
Bueno, pues ahí nos quedamos a la espera de su impresión, La democracia de propietarios, de fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda, de Pablo Carmona. Bueno, pues el último título de la colaboración de hoy, de literatura.
Pues sí, millas que hay que, y muchas gracias a todas las personas que hayan escuchado esto.
Perfecto, pues Manuel, de Traficantes de Sueños, mía, es que era vosotros también por el trabajo que hacéis y además por colaborar con esta casa y con Suelta la Olla. Hasta la siguiente.
Eso, por supuesto, verdad.
Agur.
Agur.